El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Caleidoscopio de la Salud. En un invierno bastante raro, ha hecho bastante calor. Por ahí, como dicen, nos han quitado hasta el invierno. Gusto de saludarles el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Pérez Abarca, académico del Departamento de Enfermería. Y hoy, en conjunto a nuestro equipo del Comité Editorial del Caleidoscopio, damos la bienvenida. Han pasado diversos temas en estos meses, en este año. Se vislumbra de alguna manera nuevas oportunidades en cuanto al manejo de la pandemia. Se ven también los resultados que se han obtenido en cuanto a la vacunación. Sin embargo, es importante volver a mencionar que nos cuidemos. Hay una variable Delta también que se está aún observando los efectos que tiene en las poblaciones y sobre todo en las poblaciones que ya también tienen altos niveles de vacuna. Junto con ello, tenemos una agenda también marcada por lo constituyente. La semana pasada estuvo con nosotros y nosotras la constituyente Loreto Vidal, abordando un poco lo que va a ser el derecho a la salud en la nueva constitución. Sin duda también marcado por grandes desafíos, no tan solo por lo que implica la discusión de un seguro universal de salud, que eso quizás apunta solo a ámbitos de financiamiento, sino de entender la red de cuidados que existen en nuestra sociedad. Importante también estar muy atento en cuanto a las distintas situaciones que están ocurriendo en el Congreso, aprobándose diversos proyectos también un poco empujados por lo que es la agenda social. En particular, también un reconocimiento a lo que ha sido la labor del personal de salud durante esta pandemia, en discusión todos los mecanismos también compensatorios tras un gran esfuerzo realizado y que se está realizando y se seguirá realizando, por cierto, dado el colapso sanitario que se ha ido teniendo a raíz de la pandemia. En otras materias también, estudiantes de enfermería a lo largo del país han hecho público un comunicado que pide abiertamente a las autoridades de salud del Ministerio y de la Subsecretaría de Redes Asistenciales una vuelta a los retornos a los campos clínicos, ¿no? Tan importante, tan necesario para la formación de los y las estudiantes de salud. Un tema que sin duda nos trae mucha reflexión, mucha acción de por medio, y que de todas maneras, frente a estos nuevos escenarios, también abre nuevas oportunidades. En una sociedad que también está exigiendo transformar, ¿cierto?, también los sistemas sanitarios. En esas y otras materias seguiremos sin duda abordándolas en los próximos programas. El día de hoy, antes de nombrarles a quienes nos acompañan, les recuerdo las redes sociales, Facebook, Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y también la red del Departamento de Enfermería, que ustedes la encuentran en las mismas plataformas. Ahí encuentran diversas informaciones sobre lo que estamos haciendo como departamento y también información que puede ser de utilidad para la salud de usted y su familia. Sin más, hoy día queremos adentrarnos a un mundo que un poco en la pandemia no hemos tenido la oportunidad de conversarlo, y tiene que ver con un órgano de nuestro cuerpo que es muy, muy vital y por ahí cumple funciones de purificar nuestras toxinas, entre otras. Me gustaría presentarles a Alejandra Cancino. Ella es especialista de patología hepática, de trasplante y procuramiento de órganos, marcado en un contexto por el Día Mundial contra la Hepatitis. Queremos hacer un análisis multifactorial de los problemas que también conlleva muchas veces este órgano a trasplantarlo. Alejandra Cancino, ¿cómo está usted, colega? Gusto saludarla, bienvenida.
Hola, Ricardo. Muchas gracias. Mira, estamos súper bien y lo primero, agradecer la invitación. La verdad es que me parece súper interesante su programa y qué bueno que podamos en el fondo hablar de este tema aquí.
Súper. Alejandra, yo creo que a lo mejor, aunque suene a veces un poco reiterativo, me gustaría... ¿Qué es para ti la función del hígado? ¿Qué hace en nuestro cuerpo? ¿Cuál es un poco la magia que te invita a ti a adentrarte a estos cuidados tan específicos?
Mira, el hígado es, como tú dijiste, un órgano noble, ¿no es cierto? Que dentro de su principal función es depurar todo lo que nuestro organismo en el fondo consume, ¿no es cierto? La... digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar toxinas, que en el fondo es algo súper importante y dentro de cuando falla, en el fondo, es lo que finalmente se empieza a acumular y las repercusiones que podemos tener finalmente en nuestro cuerpo. Por lo mismo, es súper importante en el fondo tener todos los cuidados necesarios que se puedan para lograr mantenerlo lo mejor posible.
Perfecto. Oye, bueno, un poco adentrándonos ya en esos cuidados, ¿qué dirías tú para las personas que están sanas? ¿Qué cuidado sería siempre importante mantener pensando en esa prevención, en esa promoción también?
Mira, principalmente como abocándonos en lo que es la hepatitis en sí, lo que siempre es importante en el fondo es como todos los cuidados como básicos que podemos tener, por ejemplo, de higiene, que ahora están súper incorporados, yo creo, a la rutina diaria. Con el tema del COVID, por ejemplo, el lavado de manos, o sea, yo creo que todo lo tenemos súper integrado y es algo súper básico que nos puede ayudar, por ejemplo, contra la hepatitis A, ya que en el fondo el medio de transmisión principalmente son por alimentos contaminados, o mala higiene en el fondo de nosotros, ¿ya? Así que eso es como claro. Algo así como básico, ponte tú, que podemos y que hacemos ahora, pero así constantemente.
Uh-huh. Claro, ahí sería interesante un poco plantearnos las preguntas de los tipos de hepatitis, ¿no? Porque tú mencionas el cuidado de la higiene que apunta a ciertos tipos, ¿no? De hepatitis. ¿Qué describirías en general de los tipos de hepatitis en Chile y cuáles son sus causas un poco? ¿Desde dónde vienen? Quizás para poder comprender estos cuidados a los que hace referencia.
Mira, existen 5 hepatitis virales, ¿ya? Que están nombradas por las letras A, B, C, D y E, ¿ya? Las más comunes siempre son la B y la C, ¿ya? La D y la E son más nuevas también, entonces es como es distinto lo que podemos encontrar ahí, ¿ya? La hepatitis A por lo general se transmite por alimentos, por agua contaminada, como te decía, por falta de higiene, ¿ya? O por el contacto directo en el fondo que podamos tener con una persona infectada, ¿ya? Entonces por eso siempre como que los cuidados están principalmente destinados, ponte tú, a el consumo de agua limpia, el lavado de manos, ¿ya? Como eso. La hepatitis B se transmite principalmente por la sangre, ¿ya? O por vía sexual. Entonces, Los cuidados, lo mismo, en el fondo, tener como precaución con las la jeringas, ya, por ejemplo, el personal de salud, somos los más expuestos de repente a este tipo de enfermedades. Todos, yo creo que nos hemos visto en la situación de haber tenido algún accidente cortopunzante, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, es súper importante de fondo tomar siempre las medidas. Y la hepatitis C, también que es como de las más comunes, tal es lo mismo, en el fondo es transmitida principalmente por sangre y por vía sexual, ¿ya? Entonces también hay otro cuidado importante, es mantener las medidas en el fondo como seguras frente a la sexualidad, ¿ya? Lo otro también de la hepatitis C importante que es una enfermedad, mira, hay hartos pacientes que tuvieron transfusiones antes, ¿viste? Antiguamente, no sé, en el fondo la sangre que se administraba, que se transfundía, no tenía como los procesos que tenemos ahora y no se hacían como todos los análisis necesarios. Entonces, hay muchos pacientes que recibieron transfusiones antes del año 96, más o menos, que fue cuando se empezaron a hacer todos como estos análisis y que por transfusión en el fondo también están con contagio de hepatitis C.
Bueno, estamos con Alejandra Cancino y ya nos contará un poco más acerca de la hepatitis, la situación en Chile y los cuidados respectivos. Vamos a un corte y regresamos.
Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera. Porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Con gran esmero, sirviendo la codicia del extranjero, y otros que se solazan por mil dinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto, para que el pueblo juzgue de tanto en tanto. Mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano, llego otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente.
De regreso este sábado por la tarde, acá en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM e iRadio. .uchile.cl, señal en vivo. Vuelve a escucharnos también en la misma página donde ustedes podrán encontrar este y todos los programas anteriores. Recuerden Twitter, arroba caleido-uchile, vía Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, e Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Hoy nos encontramos con Alejandra Cancino, especialista en patología hepática, trasplante y procuramiento de órganos. Hoy nos encontramos conversando principalmente para conmemorar el Día Mundial contra la Hepatitis. Queremos hacer un análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país en particular. Alejandra nos mencionaba anteriormente las funciones del hígado, los tipos de hepatitis que encontramos, ¿cierto? Las vías de transmisión y cuidados de prevención al respecto. Me gustaría preguntarte, Alejandra, ¿cómo describirías tú que las personas llegan a diagnosticarse y a recibir los tratamientos actuales? ¿Cómo poder irse dando cuenta de que el hígado de alguna manera está presentando problemas?
Mira, eso es un tema que en el fondo es súper importante abordar, porque en general las hepatitis son enfermedades como súper silenciosas. Ya, sí, pueden pasar muchos años en que los pacientes pueden estar totalmente asintomáticos, contra tú principalmente la hepatitis C, y presentar a los 20 años ya con enfermedad, recién síntomas, ¿ya? Y obviamente ya ahí la enfermedad se hace mucho más complicada, podemos tener cirrosis, ¿ya? Insuficiencia hepática, que finalmente te pueden llevar ya a tratamientos que pueden ser mucho más ineficaces a lo que son en un inicio. Entonces, por eso principalmente, y de hecho por lo que una de las razones por las que la Organización Mundial de la Salud comenzó con el Día de la Hepatitis, fue para poder apoyar en el fondo como un diagnóstico precoz, ¿ya? Sobre todo en la gente, obviamente, que tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales, como te decía? Si eres trabajador de la salud, ¿ya? Los pacientes con VIH, los pacientes con drogadicción, que generalmente vemos el tema de las jeringas contaminadas, ¿ya? Los pacientes que, como te contaba también, que tuvieron alguna transfusión de sangre o un trasplante de órganos también antes del año 96, por lo menos en Chile. Los pacientes en hemodiálisis, que en el fondo también se ven mucho más expuestos a este tipo de enfermedades, ¿ya? Los pacientes en prisión. Entonces, siempre evocarse a este grupo de riesgo y tratar de hacer pesquisa, ¿ya? En el fondo, los médicos debiesen, por ejemplo, hay un grupo de años, la gente nacía entre los 45 y 65, que como cuando tú me contabas los médicos que por rigor debiesen pedirle estos marcadores virales, ya pedirle en el fondo la serología con la que uno puede diagnosticar las hepatitis, que es súper fácil, porque en el fondo con un examen de sangre tú ya puedes tener una aproximación de si tienes la enfermedad o no.
Perfecto. Bueno, qué importante ahí estar, me imagino, haciendo pesquisa de estas en estas poblaciones que puedan tener un mayor riesgo asociado. Me gustaría aprovechar, Alejandra, un poco a propósito de este tema, también mencionar algunos otros problemas al hígado que son muy frecuentes, un poco aprovechando lo que nos da el espacio de conmemoración, ¿cierto?, contra la hepatitis. Me gustaría preguntarte en tu práctica acá en Chile, ¿qué otros problemas del hígado ves con frecuencia?
En general, bueno, como hablamos al principio, yo trabajo en trasplante, en el fondo, yo veo ya como el final de la enfermedad. Ya, yo veo cuando ya en el fondo todos los tratamientos no han sido efectivos, ya pacientes en general que llevan muchos años con estas enfermedades y que ya el daño en el hígado en el fondo les trae muchas otras complicaciones, Por ejemplo, los pacientes ya con hepatitis que se vuelven así crónicos con los años, como te decía, desarrollan la cirrosis hepática, ¿ya? Que eso es como el hígado se vuelve muy fibrótico, está como un hígado duro, ¿ya? Entonces, obviamente, todas las funciones que debiese realizar de manera normal ya no las puede hacer. Entonces, vemos muchas consecuencias. Pacientes con varices esofágicas, pacientes que desarrollan ascitis, ¿ya? Encefalopatía hepática, en el fondo, porque no lo eliminamos bien las toxinas, entonces los pacientes están muy somnolientos, ¿ya? Y en el fondo, por eso mismo, vemos la cirrosis, como te contaba. Entonces, vemos eso. Por otro lado, también, otro problema así como muy importante es el alcohol, ¿ya? En el fondo, el alcohol, todos sabemos que en exceso daña el hígado y puede producir también esta cirrosis. Ya, de hecho, en Chile, ponte tú, la primera causa de trasplante, que en el fondo ya es cuando la enfermedad está en lo último y ya no tenemos otra opción, porque el trasplante siempre va a ser la última opción. La primera causa siempre es el hígado graso, ¿ya? Y eso tiene que ver netamente con la alimentación. Luego tenemos el alcohol, ¿ya? Y por tercer lugar tenemos la hepatitis C. Esas son las tres primeras causas en el fondo que nosotros vemos en trasplante.
Perfecto. Me gustaría preguntarte, Alejandra, a propósito de lo mismo. Bueno, el alcohol sabemos que es un tema de salud pública bien complejo, ¿no? En términos de las adicciones y todo. En cuanto a la alimentación, ¿qué te puede producir llegar a un...
Mira, siempre en el fondo tiene que ver todo, yo creo que con la cantidad y con obviamente el consumo en sí de como de grasa, ¿ya? Pero en el fondo en el hígado graso lo que pasa así netamente es que se acumula grasa en el hígado, es así, ¿ya? Y tiene que ver con que, en Chile y en general en el mundo somos súper buenos para comer comida más procesada, ¿ya? En cantidades que quizás tampoco son las que necesitamos. En el fondo, si nosotros siguiéramos una dieta saludable, que no sé, ponte tú, cocináramos en la casa, así, así tan sencillo que comer como arroz, pollo, carne, y en la porción que también necesitamos, en el fondo. Eso es suficiente, no necesitamos hacer dietas extremas, ¿ya? El problema es que, claro, que generalmente son cosas que no hacemos. La gente tiende, no sé, la comida rápida, comemos afuera, en general cuando comemos afuera tendemos a comer no tanta comida tan saludable, y eso a la larga, en el fondo, con los años, obviamente nos va a nos puede llevar a este hígado graso como te contaba, ¿ya?
Alejandra, me gustaría preguntarte, bueno, un poco retomando lo que tú dices, cuando tú trabajas, ¿no? Con las personas que están a punto de trasplantarse o en proceso de... ¿Qué crees tú que va pasando en cuanto a evoluciona la enfermedad? ¿Cómo es para ti también ver ese hígado que poco a poco ya... Finalmente hay que sacarlo y poner otro de otra persona. ¿Qué pasa ahí con con las personas y su familia?
Es un tema súper complicado porque piensa que en el fondo, ponte tú en riñón, así como siempre tú vas a tener la alternativa de la diálisis. En cambio, con el hígado tú no tienes esa alternativa. O sea, la alternativa es el trasplante. Si no es el trasplante, en el fondo, en el corto, mediano plazo, lo más probable es que no tengas como esa oportunidad. Entonces, en general vemos los pacientes llegan súper esperanzados, ansiosos también, porque obviamente esperan que el proceso sea algo rápido y en general en Chile no es así. Tenemos bajas tasas de donación, Así que no son muchos los trasplantes que en el fondo se pueden hacer. Y obviamente eso a la familia con el tiempo también se van, hay como un agotamiento, las descompensaciones son cada vez más. Así que en el fondo siempre lo que nosotros tratamos de transmitirle es que tienen que tener paciencia y tratar de que durante el periodo que tengan que estar en la lista de espera, tratar de estar tranquilos y hacer en el fondo lo mejor posible para mantener la salud dentro en el fondo de lo que puedan. Obviamente hay cosas que no pueden controlar ellos, pero hay, ponte tú, tratar de comer sano, ¿cachai? Y de alimentarse, porque muchas veces hay pacientes que en el fondo se sienten tan mal que ni siquiera pueden comer bien. Entonces, tratamos de que en el fondo, durante la espera, se mantenga lo mejor posible. Y tratar de transmitirle, como te digo siempre, que estén tranquilos y que tengan paciencia, porque de verdad que hay pacientes que pueden estar un año, 2 años en la lista de espera, y obviamente eso cada vez los va más, como que se van decepcionando de que no llega en el fondo su momento.
Perfecto. Estamos con Alejandra Cancino, especialista en patología hepática, en trasplante y procuramiento de órganos. Vamos a una pausa y seguimos con el caleidoscopio de este sábado, invierno, verano, primavera. Sábado por la tarde de agosto del 2021. Mi nombre es Ricardo Pérez, académico del Departamento de Enfermería, y el día de hoy nos acompaña Alejandra Cancino, especialista en patología hepática, trasplante y procuramiento de órganos. Desde el comité editorial siempre les mandamos un saludo bien fraterno, especialmente a nuestra comunidad estudiantil de nuestra querida Casa de Estudios. Conversamos acerca del Día Mundial contra la Hepatitis, la situación que hay acá en Chile, y una de las complejidades que mencionaba Alejandra en los bloques anteriores era precisamente tener un diagnóstico oportuno. Y me gustaría preguntarte a propósito de eso también, ¿cómo son los actuales tratamientos en Chile cuando se logran detectar a tiempo, ¿no?
Mira, aquí en el fondo lo principal, lo que tiene tratamiento siempre es el virus B y el virus C, ¿ya? El virus A es solamente como manejo de la sintomatología, ¿ya? El virus B, en el fondo, bueno, y lo primero que decir del virus B es que tenemos vacuna, ¿ya? Entonces, todo el grupo de riesgo es súper importante que siempre estén vacunados. De hecho, hace ya varios años también en Chile, en el calendario de vacunación de los niños, está incluida la vacuna de la hepatitis A y de la hepatitis B. Así que con eso también tenemos harto como ya abarcado, ¿ya? Pero lo primero es...
Sí, una duda a propósito de la vacuna, y especialmente en el personal de salud. ¿Se recomiendan cuántas dosis, cada cuántos años, si es que se logra generar memoria inmunológica?
Mira, las dos son, se coloca en el fondo, en el mes cero, después se coloca al mes y después a los 6 meses. Esas son como las dosis que tú debes recibir, ¿ya? Y en general, mira, la vacuna debe durar unos 15 años, ¿ya? Y lo que se recomienda, eso sí, después, como para saber si es necesario, si tienes que volver a vacunar o no, es tomarte el examen de sangre, ¿ya? Con eso, en el fondo, tú puedes saber si es que todavía estás protegido o no. Y de acuerdo a eso, vacunarte. Por ejemplo, el personal de salud, yo creo, nosotros por ejemplo los enfermeros siempre nos vacunamos cuando estamos en la escuela todavía, y en el fondo sería ahí bueno a los 15 años hacerte el examen, y con eso ver si es necesario volver a recibir la vacuna. ¿Ya? Uh-huh. Y en relación al tratamiento, como te decía, del virus B, lo que se hace es que se recibe, bueno, dependiendo si tienes ya como la fase crónica, porque tienes una fase aguda, que en el fondo eso es cuando tienes menos de 6 meses, que en el fondo tomas un tratamiento y se pasa ya. Y con la fase crónica tú también te tomas un medicamento que generalmente son antivirales, y el de la hepatitis B se llama entecavir, es como el más común, ¿ya? Y tú te tomas una pastilla al día y con eso en el fondo tú mantienes como la enfermedad súper controlada, ¿ya? Y con eso tú puedes en el fondo vivir mucho tiempo, ¿ya? Y con ningún síntoma, nada, ¿ya? Y aparte, en el fondo, también es importante decir que recordar que la hepatitis B y la hepatitis C son patologías GES, así que también tenemos asegurado en el fondo el tratamiento, ¿ya? La hepatitis C, por otro lado, también en el fondo se cuenta con medicamentos. Hace más o menos unos 5 o 6 años que ya en Chile tenemos toda una nueva línea, por así decirlo, de medicamentos que son súper efectivos. Tienen una efectividad sobre el 90%. Los medicamentos antiguos, por ejemplo, eran medicamentos que tenían una eficacia de 40%. Y aparte eran muy mal tolerados por los pacientes y eran tratamientos súper largos. En general eran tratamientos de un año. Ahora con estos medicamentos nuevos son tratamientos que por lo general duran 3 meses, ya va desde las 8 semanas hasta las 16 semanas pueden ser. Y tiene muy pocos efectos adversos, y como te decía, la efectividad es muy buena, son sobre el 90%, incluso pueden llegar al 98, al 99%. Por lo que se habla que en el fondo, si tú tienes una buena pesquisa de la hepatitis C, un buen tratamiento, en el fondo esta es una enfermedad que a largo plazo se pudiese erradicar, ¿ya? Lo importante, eso sí, es seguir los tratamientos y en el fondo adquirirlos. También es una patología GES, así que también se puede, en el fondo, tener acceso a esta. En un inicio era complicado porque eran tratamientos que, como eran nuevos, obviamente eran súper caros, pero siempre en el fondo, con autorizaciones, el MINSAL trató de a poco ir trayendo cada vez más, y ahora ya está mucho más difundido y con mucho más acceso a la población.
Perfecto. ¿Qué recomendaciones harías tú a propósito de lograr un diagnóstico precoz? No tan solo a las comunidades, obviamente, sino también desde el punto de vista del GES. ¿Cómo son aquellas estrategias de diagnóstico precoz?
Mira, en el fondo con el GES siempre es importante saber que si tú tienes la sospecha, tienes que consultar. Y a consultar, y eso funciona con tiempos que se deben cumplir, y que en general en la hepatitis sabes que no son tantos días, así que en 30 días en el fondo tú ya debieses tener desde la evaluación inicial, en el fondo, si tú tienes la sospecha de que tienes la hepatitis, en 30 días tú ya debieses tener una confirmación diagnóstica. ¿Ya? Luego, por ejemplo, para poder tener el tratamiento, lo mismo, 30 días más desde la indicación médica. Entonces, en 2 meses tú ya pudieses estar con un tratamiento. Lo importante es siempre también enfocarse en los grupos de riesgo. Por ejemplo, en la atención primaria, las enfermeras tenemos consultas propias. Entonces, los grupos de riesgo, siempre pedir el examen, no es nada complicado, y podemos descartar esta enfermedad.
Perfecto. Ese examen es el que se utiliza entonces para poder detectar. Eso las personas podrían ir, y si tienen la sospecha, entonces el médico les solicita ese examen, ¿no?
Claro. Es un examen.
¿Cuál sería el examen? Disculpa para...
Es que, depende de la hepatitis y lo que se pide. Ya, Por ejemplo, en la hepatitis A lo que se pide es una IgG virus A, ¿ya? En la hepatitis B se pide, es un antígeno superficie, en el fondo, para saber si el virus está en la sangre.
¿Ya? Y en respondería, claro.
Claro. Y en la hepatitis C es como un anticuerpo, ¿ya? Pero no es como que en el fondo con un examen de sangre tú sepas cuál de las tres, no, es específico para cada hepatitis, pero en el fondo es tan fácil como tomar el examen de sangre. Eso es importante que quede claro. Y con eso ya, ponte tú, ya después obviamente se hacen otras pruebas, se puede hacer una eco abdominal, hay pacientes que ya, incluso que, así como ya para confirmar definitivamente, lo que se hace son las biopsias hepáticas, pero eso es como ya, cuando ya están como más, mucho más avanzado en el estudio.
Perfecto.
Cuando con lo de sangre ya tú se sabe. Incluso tú tomas el examen y siempre, por ejemplo, si sale algo positivo, todos los laboratorios lo mandan al ISP para una reconfirmación.
Y eso también es importante, ¿no? Desde la vigilancia epidemiológica que se hace de este tipo de enfermedades.
Claro, de hecho son enfermedades con notificación obligatoria.
Uh-huh. Y eso implica una serie de cuidados también como administrativos, ¿no? ¿Qué implicaría, por ejemplo, para el ISP o desde el punto de vista de salud pública que alguien se contagie o tenga algún tipo de este tipo de hepatitis?
En el fondo es lo mismo, es el seguimiento. Piensa que la hepatitis A se puede transmitir entre personas, ¿ya? La hepatitis B, por ejemplo, hay un riesgo, como te contaba, de transmitirse por la sangre. Entonces es súper importante mantener la vigilancia con los contactos estrechos. Los contactos, por ejemplo, debiesen también tomarse el examen y vacunarse, obviamente. Entonces, en ese sentido, por eso es que son enfermedades de notificación obligatoria.
Me parece que acá hay como elementos bien interesantes, a lo mejor, que nos cuente, porque precisamente si no hay a lo mejor un diagnóstico precoz y es una enfermedad que es silenciosa, cuando llegan, y lo mencionaste, ¿no? Cuando empiezan a aparecer cierto tipo de problemas, ahí las personas consultan. ¿Cuándo tú dirías, cuál sería la primera señal a lo mejor que uno debería escuchar de sus propios cuerpos en términos de cuándo consultar? ¿O qué me haría a mí sospechar, en otras palabras, de alguna de ellas?
Mira, como que la más, yo creo, como la típica que siempre es cuando la gente se encuentra ya con ictericia, ¿no es cierto? Cuando ya la gente está amarilla. Cuando yo creo que ese es como un indicador para muchas personas de que en fondo algo no está normal, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, podemos mostrar ictericia. Lo otro que también puede haber es picazón en la piel. Ya hay prurito, por esto mismo que te contaba, que no hay eliminación correcta de las toxinas. La orina también puede estar de color muy oscuro. Ya, pérdida de peso. Los pacientes en general están mucho más inapetentes, así que tienden a perder peso. Empieza con edema, hay hinchazón en las piernas. También puede, ya así como casos mucho más avanzados también, comienzan con acumulación de líquido abdominal, ya que es la ascitis. Y otro también es la encefalopatía hepática, que ahí lo que pasa es que hay como confusión, hay somnolencia y dificultad en el habla. Ya, son pacientes que en general duermen mucho en el día, y en las noches les cuesta más dormir porque tienen como un desorden en el sueño, ¿ya? Y lo otro también que se puede ver, porque ya sí que es más como para el clínico, son estas las arañitas vasculares, ¿ya? Que son vasos sanguíneos que uno puede, ponte tú, que se ven harto en el pecho, de repente en la cara, pero lo más común es en el pecho, ¿ya? Como esos son como síntomas como fáciles que pudiesen como reconocer las personas, ya, pero para una enfermedad que está mucho más avanzada.
Claro, pues tú además mencionas que hay muchas veces se descubre por algo agudo y luego comienzan un tratamiento que es altamente eficaz, ¿no? Y ahí, una vez que empiezan esos tratamientos, tú dices, bueno, hay que mantener los fármacos, me imagino la dieta. ¿Qué es lo que les va pasando en términos de la adherencia? ¿Es posible que las personas continúen sus tratamientos o van presentando algunas dificultades en ello?
Mira, aquí siempre es como, les decimos como que es súper fácil en el fondo, como son patologías, tú tienes a la mano toda la posibilidad para poder tratarte, o sea, tener para poder hacer el examen, después seguir con los medicamentos, en el fondo todas esas condiciones las tienes y en el fondo depende de ti solamente, depende de la persona y obviamente encontramos de todo, de tú en general hay harto paciente joven con hepatitis B que en general son más complicados como de seguir los tratamientos. Pero tiene que ver como con un tema más generacional. Lo mismo ponte tú, es lo que vemos en trasplantes. Los pacientes trasplantados más jóvenes en general nos cuesta como más que sigan los tratamientos, ¿ya? Yo creo que también tiene que ver con eso de que a esa edad todos pensamos como que no nos va a pasar nada, ¿por qué me voy a tomar estas pastillas? Entonces como que ahí tenemos más dificultad. Tú los pacientes como de más edad en general son súper cuidadosos con sus tratamientos y en verdad, como te decía, o sea, si tú sigues una buena alimentación, te tomas tu pastilla, no debieses tener grandes complicaciones a largo plazo. Pero el tema es que te tienes que cuidar.
Bueno, a veces pasan por varias complejidades, ¿no? Esas adherencias al tratamiento, tú lo dices, lo está, en qué etapas a veces de la vida se encuentra cada quien y lo que permite el desarrollo de las personas a nivel socioemocional. Vamos a una pausa y ya regresaremos con el último bloque de este caleidoscopio de la salud. bloque final en este caleidoscopio de la salud. Alejandra Cancino, especialista en patología hepática, trasplante y procuramiento de órganos. Aprovechando un poco lo que hemos ido conversando a través del programa, ¿qué le dirías tú a las personas que nos están escuchando en este minuto en sus casas?
Yo creo que es súper importante en el fondo, como en nuestro rol de enfermería, tratar de siempre como promocionar la salud y la prevención en el fondo de estas enfermedades, ¿ya? Como decíamos, súper importante, o sea, en Chile tenemos altas tasas de obesidad y como te contaba, el principal motivo de en el fondo de trasplante en nuestro país es por el hígado graso. Entonces, mantener una alimentación saludable, no hacer dietas locas, no es necesario. Solo comer cosas naturales, cosas no procesadas, ya no comida rápida. Yo creo que con eso en el fondo es súper importante transmitirle a toda la población. Obviamente también, sobre todo ahora con el tema COVID y temas vacunas también, dentro de lo posible, la gente, los grupos de riesgo, y si tienen la posibilidad de vacunarse, y sea, incluso si no eres grupo de riesgo, siempre tener esa posibilidad y hacerlo, en el fondo es algo súper sencillo y que y en verdad te va a proteger. Así que también podemos contar por ese lado con las vacunas, ya el tema también del alcohol, en el fondo, que pese a que no lo hemos conversado mucho, porque eso sí que ya es un tema así súper grande, pero también una de las grandes causas de en el fondo de la cirrosis hepática es el alcohol. Así que en el fondo tratar siempre la moderación, ya todos los excesos son malos. No digo en el fondo que no tomar nunca ni nada, pero el problema es cuando ya no pasamos los límites y no tenemos el control en eso, ¿ya? Entonces eso también son cosas que en el fondo nosotros podemos como intervenir, ¿ya? Obviamente hay otros factores que quizás ya no dependen de nosotros, pero en esas cosas que son sencillas de hacer, lo podemos hacer. Lo mismo en el fondo, el lavado de manos, ya el correcto manejo de los alimentos, ya siempre comer, ponte tú, en lugares seguros, que te den confianza. No sabemos cómo se han preparado alimentos en lugares que no te den confianza, ya, y que en el fondo te puede haber un riesgo para estas enfermedades.
Perfecto. Bueno, también ojo ahí con los medicamentos también, que degrada el hígado, especialmente el uso del paracetamol, que por ahí también es como en algunas personas de uso muy cotidiano. Alejandra, me gustaría para despedirnos también, un mensaje para las personas que se están formando en esta disciplina y profesión. Desde tu experiencia como en los trasplantes, los procuramientos y en general de ver la patología asociada al hígado, ¿qué le dirías tú a esas personas que nos estén escuchando en este minuto y les interesa este tema, esta área del cuidado?
Mira, de hecho, ¿sabes? Cuando a mí la primera vez que yo como que tuve una aproximación de lo que fue el procuramiento fue en pregrado. Yo estaba en quinto y estaba pasando por el sótero del río. Me acuerdo que ahí me tocó ver un procuramiento y ahí fue que yo dije, uy, que como que se me abrió un mundo distinto, porque de repente esto es como algo súper específico y como que yo siento que está súper poco como trabajado en el pregrado, como que no se conversa mucho de la posibilidad como de esta área. Pero es un área, ¿sabes? Que es súper bonita, O sea, obviamente tiene un poco de agraso con el tema del procuramiento. Obviamente ahí estamos en una situación que es súper difícil para una familia. Yo creo que es el momento más difícil porque más encima en general, o sea, son personas que han fallecido de manera súper inesperada. En general la gente que puede ser donante es gente que fallece como de enfermedades, por ejemplo, un accidente vascular, un accidente de tránsito, por ejemplo. Y obviamente en ese minuto esa familia está pasando por un momento súper doloroso, pero tú como enfermera de procuramiento puedes hacer que todo ese proceso en el fondo tenga un sentido muy distinto, en el fondo, y eso, como que darle un sentido a esa situación, y que su familiar pueda ser un donante y que con eso va a ayudar a muchas personas. O sea, por el otro lado, claro, yo veo el trasplante y veo la felicidad, veo como todo lo que en esa persona ha esperado y al fin, en el fondo, como que llegó ese momento. Entonces, tengo como las dos áreas de la moneda y en verdad ver ese resultado final cuando ya el paciente se trasplanta y ver en el fondo cómo va mejorando mes a mes es súper gratificante, es un área súper bonita, ya es súper demandante, eso sí. Yo siempre le digo a las enfermeras nuevas que van llegando a nuestra unidad, que en verdad es algo, un área que te tiene que gustar mucho, porque te quita, te demanda mucho tiempo. O sea, no solo en el fondo es tu trabajo, sino que tú te vas para la casa con mucha de esa pega. Es como un trabajo 24/7. Es súper difícil desconectarse porque tú tienes aparte una relación con los pacientes que es súper distinta quizás a lo que uno ve cotidianamente, porque son pacientes que nosotros vemos por años. Pacientes que yo conocí súper enfermo y yo ya llevo, no sé, ponte tú 8 años y los veo tan bien y los veo que han evolucionado súper bien después del trasplante. Entonces, en el fondo, eso, ¿no? Transmitirles que en verdad es una área súper linda, la gente que le gusta se motive, trabajar en esto es súper gratificante, la verdad. Y pucha, no tenemos solamente de hígado, tú puedes, en el fondo hay varios órganos que se pueden trasplantar, y así que hay campo.
Sin duda una muy, muy emocionante escuchar tu pasión y tu entrega también para un trabajo que es así de complejo, ¿no? Que tiene, como bien dices, de dulce y de agraz. Y en eso, sin duda, en las labores del cuidado ocurren cosas muy, muy trascendentales. Y qué bello escucharte también transmitirlo a aquellas futuras generaciones que van a estar practicando cuidados. Uh-huh. Todo mi reconocimiento también a las personas que trabajan en toda esta cadena de cuidado y sistemas de cuidado, especialmente después de 2 años muy, muy complejos en temas de crisis sanitarias y sociales. Y vemos que también un poco los desafíos que se nos vienen van a estar dados por aquellas cosas que han ido, diría yo, hay que observar muy bien lo que está ocurriendo en términos de las listas de espera y tantos desafíos en salud que tenemos como sociedad. Alejandra, no sé si quieres dar un par de palabras al cierre. Yo quiero agradecer tu participación, tu trabajo, por cierto, y tu entrega.
Solo darle las gracias por la invitación. De verdad que me parece que es una súper buena instancia como para no solo en el fondo llegar a todo lo que es como la población general, sino que también como para difundir esta linda carrera que es la enfermería y en el fondo lograr que conozcan como distintas áreas. Encuentro que es súper interesante, así que de verdad que muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandra, y nada, mucho agradecimiento en nuestros estudios y lo que queremos transmitir también para quienes se están formando. Me despido, estoy realmente muy contento por este encuentro. Creo que pudimos hablar de un órgano tan especial como el hígado, ¿no? Que es simbólico también a propósito de lo que estamos viviendo como sociedades, ¿no? Efectos de depurar y sacar toxinas de pronto que son muy, muy complejas en todo lo simbólico de este ejercicio. Alejandra, te invito a que sigas escuchando el Caleidoscopio de la Salud cada sábado a las 12 en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y radio.uchile.cl. Nos vemos.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.